Bueno, hola, Marica.
Hola, yo Marica.
Hola, Marica. Hola, María y Marica. Estamos con María y Marica, que hacen parte del proyecto, la iniciativa Acción Habana. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a iniciar esta entrevista para la investigación de emprendimiento social cultural. Bueno, la primera pregunta es, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y para qué y por qué lo hacen?
Bueno, hablamos en, sobre todo, hablar de la Asociación de Tierras, que surge como asociación cultural. Se han hecho otros proyectos en los que, bueno, en concreto yo no he estado y Y en este caso en concreto, pues el último proyecto, que es a través del que nos hemos conocido, es Acción Habana, que surgió pues una iniciativa cultural que en principio lo enfocamos lo que es el entorno de la música y los nuevos medios, pero que nuestra idea pues sería focalizarlo y centrarnos también en diferentes diferentes ramas artísticas, pues ya puede ser el teatro, el cine y demás. Y bueno, surgió con la idea un poco de, no sé, como teníamos muy cercano la música, nos dimos cuenta un poco de algunas necesidades con respecto a un país que sobre todo a América le tocaba muy de cerca, que era Cuba, pues quisimos emprender un proyecto que fuese enfocado a transmitir un poco herramientas y herramientas útiles para sobre todo los músicos poder desenvolverse en el mundo de Internet, de encontrar información, de mover su música ya sea a nivel nacional e internacional, de aportar todos los recursos que estuviesen en nuestras manos. Y bueno, nos centramos con un grupo que también está especializado, conocemos muchos músicos que están dentro del proyecto y que asesoran y demás. Y nuestra idea, pues eso surge primero con esta iniciativa como en conjunto Marica y yo, y nos gustaría llevarla a cabo con otras ramas, en otros países y demás.
Bueno, pues un poco lo que ha dicho María. Nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que se llama Entre Tierras Madrid. Lleva como 3 años así funcionando más o menos, y como más o menos ya he contado un poco lo que ha sido el proyecto, lo que yo os puedo contar es lo que hemos hecho antes, que son otros dos proyectos de cooperación. Uno con México en cuanto a, bueno, se pone un intercambio de nuevas tendencias teatrales con compañías de Cuba, de México y de España. Y otro segundo proyecto también en Cuba, en el que se hizo un intercambio artístico multidisciplinar con talleres de diferentes disciplinas, como he dicho, y en el que el objetivo principal era conseguir hacer un número final en el que estuvieran implicadas todas las artes y llevarlo a pueblos, ¿no? O zonas en las que hacía mucho tiempo ya, hacía 30 años así más o menos, que no había habido ninguna visita cultural. Y bueno, entonces también entre que el primer proyecto fue más teatral, ¿no? Más centrado en el teatro, y el segundo fue un poco un mejunje de todo, pues en el tercero también nos apetecía centrarnos un poco en una rama, ¿no? Para ver un poco qué jugo se le podía sacar de ahí con respecto a también necesidades de alguna manera que habíamos identificado. Tampoco necesidades, ¿no? Sino posibilidades o nuevas herramientas que se podían ofrecer pues a los músicos que conocíamos, que habíamos conocido ya en ediciones anteriores, y a los nuevos que pudieran participar en el proyecto, tanto de España como de Cuba. Y en cuanto al qué hacemos y por qué lo hacemos, yo creo que todo surgió un poco de manera instintiva y por un deseo de, bueno, por un amor a las ramas artísticas en general, no solo artísticas, sino no sé, la cultura, al compartir con personas algo que yo creo que es lo que nos une a
Intercambio
todos.
también, intercambio social y cultural.
Exacto. De una forma humana y sin buscar ningún tipo de retribución ni económica ni de ningún tipo a cambio, aunque la hemos obtenido en cuanto a, pues, siempre se retribuye, uno lo hace en realidad, pues por eso, ¿no? Por instinto, ¿no? Pero la retribución es la satisfacción, ¿no? De uno, de ver todo, ver que has hecho algo que ha servido para algo, ¿no? Y ya está.
Nos juntamos y desde ese día para
Sí.
adelante llevamos 1 año y medio con esto.
Nos conocimos en un concierto
En un concierto de música y todo empezó ahí.
y ya está. Fue, pues, ese instintivo de ganas, las ganas de sacar algo de ti y de los demás y compartirlo y esas cosas.
Bueno, la segunda pregunta es, cuáles son las herramientas de expresión cultural, las expresiones culturales que ustedes utilizan para hacer activismo o interactuar o intervenir en las comunidades.
¿Y a qué te refieres con expresiones culturales exactamente?
¿Cuáles son las herramientas que ustedes, ya sea la cultura, ¿no? En este caso teatro, música, ¿no? utilizan, por qué las utilizan para intervenir en red y generar eso, activismo con las comunidades, hacer alguna transformación social, ¿no?
Bueno, en cada proyecto he ido cambiando, pero en este proyecto yo creo que lo que más nos hemos centrado es en la música, evidentemente, de alguna manera, pero a la hora de llegar a más gente y como uno de nuestros principales objetivos era la promoción y a través de los nuevos medios además, pues hemos trabajado mucho con vídeo, con audiovisuales y con, bueno, sobre todo también lo que hemos utilizado ha sido la edición, bueno, la recopilación de toda la información que hemos ido recogiendo durante el proyecto, las manifestaciones pues, de diferentes conferenciantes, músicos, de las músicas, de los músicos que han participado en un CD que se ha grabado y en un libro, en un manual. También para nosotros ha sido muy importante el diseño de arte de nuestra página web, del libro, bueno, el diseño de arte del proyecto en general, porque de alguna manera se ha pensado mucho en reflejar el espíritu del equipo que formábamos Acción Habana a través de eso. Entonces, yo creo que en este proyecto podemos decir que la música eminentemente por encima de todo, pero luego mucho los audiovisuales.
Y también jugar con, aparte de la formación a cargo de pues, diferentes conferenciantes y profesionales que han hecho posible esa recopilación y la edición del manual, también nos ha gustado mucho llevarlo a la línea del directo, de que vivan la experiencia conociendo a sus músicos en un mismo sitio, mostrándole a la gente lo que hacen. Cuando estuvimos en Cuba también quisimos traernos un poco la esencia de los diferentes grupos que participaron, hicimos grabaciones también de los diferentes grupos para que la gente lo pudiese escuchar. También se hizo a través de votaciones y demás, como para implicar al público, primero a que les conociesen a los grupos, pero también a que conociesen el proyecto, nos siguiesen, que piensen lo que se van a hacer después y jugar con ese intercambio entre músicos de España, de Cuba, cubanos que viven en España, gente de otros países que vive también en Cuba y que están enfocados mucho en las artes, por eso también pues, colaboramos con instituciones que también están muy dedicadas no solo a la música, sino que pues, había muchas expresiones artísticas y sobre todo es eso, nos hemos aprovechado de alguna forma del audiovisual, de los nuevos medios y sin olvidarnos nunca del directo, de conocer a la gente, de no solamente, claro, en los nuevos medios preocupaba un poco que a lo mejor fuese frío en traemos esto, lo grabamos, la gente no conoce nada y por eso de alguna forma pues quisimos hacer también actividades en España que formaban parte de la sensibilización para conocer todo y para que estos grupos tuviesen también la opción de mostrarse.
Y respecto de eso, ahí, ¿sí? Profundizar en algo. Algún entrevistado nos ha dicho que en general estas expresiones culturales o herramientas como las que ustedes han hablado desde la música, el teatro hasta el diseño, quiero hacer una pregunta respecto al diseño, facilitan mucho más o son una herramienta a diferencia de otras disciplinas, a lo mejor como podría ser la ingeniería o otras disciplinas, son herramientas que facilitan mucho la comunicación con una comunidad, ¿vale? Porque no necesitas lenguajes demasiado complejos, ¿vale? Para justamente ir a conversar temas complejos. Porque la herramienta, si ustedes están de acuerdo con eso, porque, y te lo digo a propósito del directo, ¿vale? Porque me cayó ahí la pregunta que al ser directo y utilizar esta herramienta permite llegar con mucho más
sí, o sea, permite llegar mucho más, la gente también si no lo palpa, no lo ve, parece que no es real, entonces implica mucho y la gente no sé, es como que lo recibe de otra forma, tiende más a informarse, a querer preguntar, a engancharse de alguna forma, a querer saber más, también no sé, teniendo en cuenta que era un proyecto cultural y teniendo en cuenta que se utilizan herramientas muy sencillas, nuestra idea también ha sido siempre que ante el complejo mundo que conlleva la música, nuevos medios, todo lo que se mueve por la red, siempre nuestra idea ha sido intentar hacerlo de la manera más simple posible, con conocimientos que implican un complejo mundo, pero intentar hacerlo lo más sencillo posible para que lleguen de alguna manera muy directa y muy cercana.
Uh-huh. Y a propósito de eso, si pudieran profundizar un poquito, no sé, que ya lo hemos dicho todo, el tema del diseño.
¿Qué quieres que te contemos del diseño?
No, el diseño en general, y yo coincido un poco con lo que dicen ustedes, también facilita no solamente que la música sea un buen canal de conexión o que el audiovisual sea un buen, sí, porque eso podría ser una música mal planteada, podría ser un canal de audiovisual mal planteado, uh-huh. pero algo bien diseñado y que sea a lo mejor, eso en general a ustedes también les dice que facilita mucho el proceso, sí. que es como ponerle patines al proceso, al camino.
Total, además, para, por ejemplo, para toda nuestra en cartelería, por poner un ejemplo dentro del gran trabajo que se ha hecho de diferentes aspectos, ha sido muy interesante porque se han ido comprobando diferentes cosas para llegar al público de diferentes maneras, ¿no? Pero no llegar de para que te interese lo que estamos haciendo tampoco, ¿no? Sino para que entiendan, ¿no? Entonces hemos hecho, bueno, nuestro equipo ha hecho carteles pues desde una especie de pregón antiguo hasta una imagen muy potente. Nos hemos ido probando diferentes maneras y eso ha sido muy bonito también, ¿no? El poder ver de qué manera se llega más, menos, o cómo se sienten más, no sé, tamaños, aunque sea una tontería, hablar de tamaños, colores, ¿no? O parezca una tontería, ¿no? Desde el hecho de ir probando diferentes maneras.
Sí, sobre todo para buscar la identidad, ¿no? Entre lo que realmente es y la imagen que das de él, el buscar ese equilibrio entre lo que es la identidad y que la gente identifique con alguna forma de. Pues, por ejemplo, cada vez ha ido, en nuestra opinión, como humanizando un poco, han aparecido cada vez más rostros de personas en nuestros diseños. Al principio lo que ella contaba del cartel de pregón no aparecía nadie y luego al final acabó siendo la figura emblemática de uno de nuestros músicos favoritos. Y todo ha sido como muy humano, muy colorido, muy, no sé,
no, por ejemplo, en cuanto al logotipo, ¿no? Pues el proyecto surgió de una manera muy rápida, no porque hubiera poco trabajo detrás, sino porque de repente se encontró muy rápido el espíritu de Acción Habana ahí, y es AH, admiración, como sabéis, que es un golpe de voz, es una onomatopeya de sonido, pero son letras, ¿no? Entonces, es como mensaje con sonido.
Y como que también nos producía como movimiento, sí. Al tener las clases, no sé, como que enseguida lo vimos.
Uh-huh. Entonces, sí, pues eso, el hecho de ir probando, encontrar eso muy rápido y a partir de ahí probando diferentes herramientas nos ha servido mucho. Entonces, ha sido una herramienta muy útil el diseño en este proyecto, por ejemplo.
Vale, bien. Vale. Bueno, ¿cuáles son las características que desde su experiencia consideran que tienen que tener o debe tener un emprendedor social, cultural?
Ganas, ilusión, ¿no? Dedicación y tener tiempo, para tener mucho tiempo para entrar en el meollo, en la profundidad de lo que va a hacer, porque al principio te quedas con una idea y ¿no? Como que te enmarañas ahí y tal, pero cuesta y tienes que poco a poco sentar un poco y definir la idea que quieres, te pasan millones de cosas por la cabeza y no sabes dónde tirar, pierdes a veces un poco los nervios porque lo quieres ver de alguna forma ya, porque tiene mucha ilusión. Y yo creo que pues eso es investigación, mucha calma, mucho ir enfocando, perder el tiempo que haga falta en enfocarlo. Y una vez que está enfocado, todo siempre va sobre ruedas, y rodearte de gente que también tenga ese espíritu, que uno solo ni dos solos pueden. Y para ello, bueno, dependiendo de la dimensión, pero en este caso hablamos del proyecto conjunto entre Marika y yo, que es que pues, lo más importante es rodearte de un equipo que tenga las mismas ganas, la misma ilusión, que esto no se vea como un trabajo, como sí, que el tiempo que echas no solo tu aportación de investigación mental y informativa, sino que aportas prácticamente tu vida, porque llega un momento en el que te das cuenta que no puedes desconectar. Y también hay que saber un poco desconectar y es un poco que es tu vida al final. Se acaba convirtiendo tu vida y tienes que tener mucha paciencia y mucha ilusión.
Y no es que yo diría también adaptabilidad, sobre todo a la hora, por ejemplo, de trabajar con otros países, con otras culturas o con otra, o con otros profesionales con los que no se ha trabajado, y entender el trabajo de los demás, entender la cultura de los demás, entender los tiempos, entender las cosas que pueden ir pasando y asumirlas e irlas irse adaptando y pues nada, trabajando con eso también. Nada, un poco lo que ha dicho María, también para mí es muy importante rodearse de un equipo que tenga las mismas ganas, que lo viva también desde el instinto, desde el compromiso personal y de amor, no desde la ambición, ¿no? De alguna manera, de querer llegar a algún sitio sin querer pasar por mucho trabajo duro que hay que hacer. ¿Y qué más?
No sé, por otro lado también la capacidad de aparte de organizar, de investigar, de focalizar, de todo eso, tener muchas ganas dentro de ti, dentro de nosotras siempre ha estado el aprender. Y nos hemos tocado con muchas partes de nuestro proyecto que pensábamos que conocíamos o que de primera ni conocíamos. Y pues eso, adentrarte un poco en esta aventura, que siempre se aprende algo, siempre aprendes algo y siempre aprendes muchísimo de la gente, porque al final los proyectos culturales siempre son con la gente, entonces aprendes muchísimo a nivel personal, a nivel profesional y es una experiencia.
En cuanto a la adaptabilidad, no solo como a lo social, a lo cultural de otros países o a las instituciones, sino también a, no porque sea nada negativo, ¿no? Sino pero como ser adaptable también en cuanto a ser una esponja, estar con los ojos muy abiertos, ir viendo qué otras cosas se pueden ir sumando para ir haciéndolo pues más rico, ¿no? El proyecto que se haga, ¿no? O ver en qué puedes colaborar, aunque tú no dejes de estar en este núcleo, ¿no? Que puede servir de tu proyecto a otros, ¿no? Esponja para adentro, esponja para afuera, ¿no? Como absorber y escuchar lo que puedan escuchar y que les sirva a los demás.
Sí, por ejemplo, el proyecto cuando tú crees que va a ir en una línea y de repente te viene todo eso y tener la capacidad de ir adaptándote a lo que viene, no como un error que te estresa de esto se me está yendo de la línea, sino todo lo contrario, querer absorber esas cositas que ves que no habías tenido en cuenta porque no habías trabajado con esas personas que te aportan otra cosa. Y adaptarlo, ir moviendo el proyecto conforme van sucediendo los hechos.
Vale, muy bien. Pues bien, la última pregunta es... ¿cuáles son las características que debería tener un proyecto de emprendimiento social y cultural para que sea perdurable en el tiempo y sea autosostenible, ¿no? Y bueno, también ya conectando esa pregunta, para que la respondan después, es ¿cuáles consideran ustedes que son los retos, las dificultades, entendidas como retos, obstáculos, que también tienen este tipo de proyectos y emprendimiento?
Yo creo que para que un proyecto sea autosostenible, desgraciadamente, tiene que responder a unas necesidades como, no sé, de cubrir, ¿cómo lo diría?, algún tipo de necesidad de la humanidad de gastar hasta ahora, ¿no? O sea, creo que no conozco muchos proyectos que se sostengan por sí mismos sin que cumplan este requisito, que no sé si me están teniendo bien, porque yo todavía no llevo este entendiendo bien. No sé explicar lo que quiero explicar. Pero, a ver, ¿cómo lo diría? No sé, que cubran, tienen que cubrir una necesidad que tiene que estar muy demandada, de alguna manera. Para mí ahora mismo la cultura no es una necesidad muy demandada, hablando así en general en la sociedad, y para mí es un poco difícil ahora mismo responder a esta pregunta, sinceramente, por eso, ¿no? Porque ahora mismo con los tiempos que estamos viviendo, es verdad que está habiendo un movimiento muy grande y están surgiendo muchísimas iniciativas culturales y muchísima gente está luchando por sacarlas a flote y por mantenerlas, y yo lo admiro muchísimo y nosotros vamos a seguir en la lucha igual, ¿no? Pero me parece que es difícil encontrar la manera, no sé, no te sé decir ahora, porque si la supiera ahora mismo...
No sé, yo creo que un sostenible en el tiempo, pues básicamente es intentar pensar en un proyecto que cubra unas necesidades no solo a corto plazo, sino que sean también a largo plazo. Eso es muy difícil, a lo mejor, verlo con tanta antelación y tú siempre vas con... objetivos, tienes el objetivo a largo plazo muy marcado, pero como hablábamos antes, también se te va moviendo y al final va hacia un lado, hacia otro, y al final no sabes muy bien si lo que has cumplido es a corto plazo y se va a prolongar a largo plazo. Entonces, lo más importante para sostenerlo es que vaya enriqueciéndose conforme has cumplido los objetivos a corto plazo y siempre veas la opción y mires al horizonte y digas, vale, ahí va hacia el largo plazo y esto tengo que seguir estas pautas para llegar a ese objetivo a largo plazo. Uh-huh. Y en principio, si has cumplido una serie de requisitos al principio que van marcando ese largo plazo, puedes conseguir que se mantenga en el tiempo. O sea, puedes conseguir que sea sostenible y ir simplemente, pues, con esa idea ir metiendo a más gente que pueda ampliar y pueda mantenerlo y el compromiso de la gente que te rodea y el compromiso de otra gente que vas conociendo a lo largo del proyecto que aporta nuevas ideas para mantenerlo en el tiempo, a lo mejor en pequeñitas ramas, en general.
¿Puedo hacerles ahí una, más que una pregunta, es como opción 1, opción 2? ¿Algunos entrevistados han puesto el valor de que las dificultades muchas veces están por el lado del dinero? ¿Vale? Yo te he manifestado, mira, en realidad un proyecto de emprendimiento social cultural, el tema del dinero es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener clara la idea, tener la red y la colaboración y la comunidad detrás, porque a partir de eso se puede construir un buen proceso. Bueno, aparte de lo que tú decías de gastarse tiempo en darle foco, etcétera, una vez que eso está claro, el resto va como patines. Y el tema del dinero hasta puede ser secundario en algunos casos, ¿vale? Uh-huh. Si tienes la colaboración, qué sé yo, depende también de los grados de tu proyecto. En el caso de ustedes, si necesitas pasaje de avión para traer gente o mover gente. Pero, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿El dinero versus la comunidad o la colaboración de los actores en torno a la red?
Pues mira, yo creo que voy a ser muy sincera con lo que te voy a decir, que es lo que pienso y lo que llevo pensando todo este año. Creo que si tú no le dedicas todo tu día o todas tus horas o toda tu vida durante el tiempo que estás generando el proyecto a ese proyecto, puedes luchar con las dificultades monetarias porque de alguna manera tú te estás manteniendo a ti mismo con otro tipo de ingresos, sean X. Si tú realmente quieres enfocarte en eso y de primeras no tienes un apoyo presupuestario que salga de algún lugar, lo veo muy complicado. Y te lo digo porque quiero decir, es nuestra experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres, nosotros queremos ahora montar un proyecto y necesitamos dedicarle 18 horas al día. Si de alguna manera no hay algo que sustente las horas de nuestro equipo, nuestras horas o lo que sea, no podemos...
No hay un compromiso.
No sé,
es como porque es un poco...
No, compromiso en cuanto a que no... Es que, bueno, no sé, eso es por un lado. Por otro lado también... Se puede mantener un tipo de proyecto sin que lo más importante sea lo económico, pues dependiendo también del proyecto, de la dimensión, de lo que antes de sacarlo hayas podido generar interés en otras personas que quieran colaborar, pero que al final también colaboran con su trabajo y con su dinero.
Claro, yo lo que me refiero es a eso. Por supuesto que un proyecto se puede mantener sin dinero de alguna manera y con el trabajo de una persona de dos, de tres, de un equipo que quiera hacerlo, pero absolutamente. Ahora, creo que no, o sea, es algo compartido con otro tipo de actividades.
Ahí te quería comentar la segunda derivada de la pregunta. Resulta que cuando nos han respondido esto, cuando hemos estado viendo el tema del perfil, nos encontramos con, como yo te diría, con tres tipologías de casos, o tres tipos de casos. El emprendedor, que a lo mejor como tú, que le gusta el teatro, pero que en realidad tiene que trabajar en otra cosa que no tiene que ver con el teatro, para mantenerse. Es una tipología. Después tenemos la tipología que, ok, haces teatro, pero en realidad también vives del teatro haciendo clases, haciendo, trabajando a lo mejor para la televisión, pero con eso solventas los proyectos que en realidad a ti te mueven en tu corazón socialmente. Y tenemos el tercero, que es el más escaso, que es organizaciones como tal que viven y hacen lo que desarrollan. En el fondo, hacen acción y hacen proyectos que los aman y los quieren, y esos proyectos además les generan, son autosostenibles para el equipo, etcétera, etcétera, que es como El ideal, ¿vale? Y son tres tipologías que hemos encontrado, más o menos coincide con lo que ustedes han comentado. ¿Vale? No sé si ahí ustedes quieren comentar algo más o en otra tipología.
Estoy de acuerdo con esos tres casos. El ideal es el último, para mantenerte y poder dedicar tu tiempo. Y luego también para mí yo veo otro caso que lo veo como muy utópico, pero si todos aportásemos, sobre todo desde organizaciones, lo que cada uno dentro de su pequeñito puede aportar a modo de trueque, llamémosle, también se podría alimentar todo más y a lo mejor no todo el mundo tendría que dedicar mucho tiempo porque muchas personas colaborarían con su esfuerzo, llámale aportación económica, pero sobre todo el esfuerzo, pues si alguna persona tiene una oficina, ¿qué tal? Pues ya pone un espacio, una persona que tiene alquiler de cámaras para hacer tal y presta esto a cambio de lo otro, también con ese rollo, que no quiero tampoco que suene como trueque en sí, pero sí, de alguna forma es los recursos que cada uno puede aportar, pues también puedes lanzar otras iniciativas que puedan ser sostenibles.
De ahí lo que nombras tú, que también lo hemos visto y podría ser como la tercera derivada, que cierra el círculo desde lo que te dije inicialmente, la pregunta era dinero versus comunidad, versus este modelo y versus el modelo que empieza como a funcionar, que hay gente que le llama economía colaborativa, otro le llaman trueque, otro crowdsourcing, etcétera, etcétera, que tenemos el modelo en que hoy día y en general la cultura es muy permeable a trabajar colaborativamente, pero no solamente en que yo te doy tiempo y le dedico a esto, sino que buscar financiamiento colaborativamente, hacer trueques, pero ya sobre valores de uso de cosas. Toma, te presto la cámara y ocúpala porque eso vale a lo mejor 1.000 euros ocuparla una semana entera, te la presto, la tengo guardada ahí, ocúpala y cuídala, y a lo mejor yo te ayudo a enseñarlo y
o sea,
yo mismo voy a grabar.
A lo mejor la economía vas a necesitar porque esa persona ha invertido en esto, esta persona le cuesta tal, pero de alguna manera decrece, o sea, lo que podrías generar y lo que podrías necesitar si hubiese esta modalidad, pues también de alguna forma es menos coste para cada uno, más gente participando, más gente aportando, menos tiempo de cada uno por querer sacar todo y no contar con mucha gente por la disponibilidad, porque tienen otros trabajos, pues al final
pero
muy pocas personas mueven todo.
Pero coincidimos que sí tiene que haber uno o dos articuladores centrales que lideren el proyecto, que es como tú decías, que le tiene que dedicar 24 horas al día a pensar el foco, a hablar con la gente, entusiasmar, etcétera, etcétera. Que sería también
y además
como
no
el tema...
solo desde el arranque, sino que es que durante todo el proyecto tú piensas que cada vez vas a necesitar menos horas.
Pero
hace el encanto.
Y para terminar, ustedes en Accionana, respecto a Accionana, ¿cuáles consideran que han sido las características que han permitido que el proyecto salga adelante o se esté haciendo, ¿no?
Sí, bueno, nuestro proyecto, este proyecto ha sido Accionana y en el próximo que hagamos quería explicar un poco que no sabemos si lo vamos a aplicar pues a la música o a otra disciplina artística, tenemos que ver, ¿no? Y vamos a continuar con nuestra página web actualizando e intentando promover la música y a músicos cubanos y españoles. Pues lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, digamos que aquí en Habana se cierra en cuanto a actividades de directo, ¿no? De alguna manera. Y a ver, ¿me puedes explicar?
No, aquí en Habana concretamente, cuando nos estuvieron haciendo, por ejemplo, fueron las...
Para mí, una de las cosas principales ha sido la adaptabilidad. La estabilidad, por eso te decía antes eso, ¿no? La estabilidad al funcionamiento de la cultura en otro país, al entendimiento con profesionales con los que con cuyas ramas a lo mejor no habíamos trabajado, y ese tipo de cosas, ¿no? La estabilidad, pues hemos pasado también por muchos procesos diferentes, ¿no? Muchas etapas diferentes, porque ha sido largo, primero una etapa de diseño larga, una etapa de investigación larga. Y pues eso, lo que comentábamos de la esponja, ¿no? Ir adaptándonos a las circunstancias, e ir incorporando y pues haciendo.
Sí, es que, o sea, me cuesta en resumirlo con el me cuesta ahora mismo focalizar qué es lo que, ¿no? Qué es lo que ha sido para Acción Habana en este caso, pero sí en general es eso, es no sé, la música también es como cualquier expresión artística, mueve mucho, implica mucho a la gente, se accede muy rápido, se entiende muy bien, la gente quiere aprender, quiere adaptarse y ha sido eso también, básicamente el ver cómo la gente responde, el intentar adaptarnos a las preguntas o cuestiones que nos planteaba la gente
y vivirlo de una manera muy cercana. Es que las ganas de hacerlo, o sea, las ganas de verdad de
el compromiso,
de corazón, ¿no? De decir, tenemos que de vivirlo cada día y animarlo cada día y intentar que, pues lo que decía María, ¿no? Que la gente lo disfrute y verlo, ¿no? Sentir eso, ¿no?
Y que aprenda disfrutando, aprender de, dentro de lo que cada uno puede aportar para que la gente aprenda. O sea, nosotros no, con los pocos o muchos recursos que hemos podido dar, pues que la gente lo quisiese absorber y encima pues haya disfrutado con esto.
Vale, bueno, bien, pues muchas gracias. Acá cerramos la entrevista. Gracias por tu tiempo y por su apoyo.